Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos hoy martes 30 de junio, ya finalizando el mes aquí a Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest que nos acompaña cada martes a través del 102.5 FM Radio Universidad de Chile y también a través de nuestra señal online radio.uchile.cl. Y aunque ustedes están escuchándonos igual que siempre a través de estas dos señales, nosotros estamos aún conectados vía remota. ¿Cómo está, don Óscar?
¿Cómo estás, Carolita? Gusto saludarte. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Visión de Futuro de la Fundación Clotario Blest, reponiéndonos un poco de la lluvia de ayer, pues, ¿no? Bastante fuerte.
Bueno, y nos tocan varios días de lluvia según lo pronosticado, así que harta fuerza nomás para toda la gente que en este minuto le está afectando de mala manera estos nubarrones que nos traen con lluvia, que si bien se agradecen en términos de congestión ambiental, bueno, la verdad es que afecta también a mucha parte de la población.
Así es, pues. Bueno, y tratando un poco de mitigar lo que fue en algún momento la sequía, estamos tratando de llegar a ciertos rangos normales de lluvia para el verano, digamos, para lo que viene después. Pero también afecta a mucha gente que la pilla desprevenida.
Así es, pues mucha gente que se está viendo afectada en este minuto. Pero ¿sabe qué, don Óscar? Nosotros tenemos que agradecer y felicitar también a una organización que nos acompaña cada semana y que está muy preocupada por todos los trabajadores de nuestro país, que es la Asociación Chilena de Seguridad.
Así es, pues gracias al apoyo de la Asociación Chilena de Seguridad, un organismo, una mutual que tiene una gran capacidad para atender a los trabajadores cuando sufren accidentes del trabajo, en el tema preventivo, que nos ayuda para poder tener al aire este programa Visión de Futuro. Así que un gran abrazo a todos aquellos que participan en la H.
Un gran abrazo, me sumo a ese saludo. Y bueno, como todos los martes tenemos un tema y un invitado, pero muy, muy especial, porque hoy vamos a conocer la realidad de un sector que también es parte de esta primera línea de trabajadores y que ha estado de manera ininterrumpida prestando sus servicios en medio de la crisis sanitaria que nos afecta, para mantener la tan requerida cadena de abastecimiento en diferentes insumos que todos como chilenos necesitamos. Me estoy refiriendo a los conductores y transportistas que son parte de Citrans y de su programa Ruteros, cuyo fin es responder a los requerimientos logísticos de importadores, exportadores y compañías navieras de nuestro país. Así que le damos la más cordial bienvenida ya a nuestro invitado, don Óscar, que es el jefe del programa Ruteros de Citrans, Juan Arancibia. Un gusto, Juan, tenerlo hoy en nuestro programa.
Muchas gracias, Carolina. Buenos días, Carolina, Óscar. La verdad que un placer, digamos, compartir con ustedes y es muy agradecido de esta invitación. Ruteros de Citrans, digamos, ha hecho un aporte importante respecto a lo que es la pandemia. Pero primero que nada, no sé, me quería referir un poco a lo que nosotros hacemos, digamos, como Citrans. Tú lo has definido perfectamente, digamos.
Pero yo creo que nuestros auditores ahí tienen, le vamos a comentar más de qué se trata en su propia voz, pues. Pero no, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy día.
Perfecto, muy agradecido. Mira, nosotros participamos parte de la cadena logística, somos operadores logísticos que tenemos una cobertura desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces tenemos distintas realidades en distintas comunas. Parte de nuestros clientes tienen relación con el retail, con la minería, con la logística y distribución, con depósitos, con nuestro portuario. En fin, imagínense ustedes, digamos, el número de personas que deben, digamos, trabajar en nuestra compañía, tanto como colaboradores como también propios. Debemos estar alrededor de unos 890 y tantos, digamos, personas que pertenecen a Citrans y otras 160 y tantos, digamos, que son parte de los colaboradores. En fin, aquí lo importante es ver cómo nosotros teníamos que enfrentar el tema de la pandemia. ¿Y qué fue lo primero que hicimos? Establecer un comité de crisis, un comité que lo llamamos COVID-19, digamos, ¿ah? Que lo conforma nuestra ala directiva, digamos. ¿Ah? De ahí, traspasar todos los requerimientos que el Ministerio, digamos, de Salud ha hecho a través, digamos, y ha difundido a través de todos los medios. ¿Por qué es importante? Porque la gente tiene que entender que existen maneras de poder combatir este virus. Y una de las maneras más importantes, digamos, tiene que ver con el uso de la mascarilla, todo esto del distanciamiento social, ¿ah? Y todo lo que signifique, digamos, salir adelante en esto. Nosotros en cada terminal de contenedores, porque somos administradores de terminales, tenemos, digamos, el uso, digamos, del jabón gel, tenemos el tema del distanciamiento social protocolizado, estamos detrás de todas las personas para indicar, digamos, la importancia que tiene el autocuidado y la salud.
Juan, corrígeme si me equivoco.
Por favor.
Cuando tú hablas de Citrans, estás hablando de también aquellos que transportan mercadería que llega a los puertos, una cosa así, ¿o no?
Sí, cuando yo estoy hablando de Citrans, lo voy a definir como operadores logísticos, como administradores de terminales, donde tenemos el trabajo que está relacionado con la minería, como dije, logística y distribución en general, depósitos y extraportuarios, pero que lo une un cordón umbilical que se llama los transportistas.
Ah, correcto.
Además de ese cordón umbilical, nosotros tenemos que hacer la recepción, el almacenaje, las cargas, los despachos, etc. ¿Ah? Por eso tenemos que trabajar en conjunto con ellos. Son parte y un perfil, una columna estratégica de lo que nosotros realizamos, los transportistas.
Absolutamente estratégico, claro.
Sí, absolutamente eso, claro, entendiendo un poco para explicarle a nuestros auditores, si falla algo de esta cadena, en especial ustedes, los ruteros de Citrans, falla también toda la alimentación y todo el abastecimiento de diferentes lugares de todas las ciudades. O sea, así de crítico sería una situación en que ustedes se vieran afectados.
Tú lo has definido muy bien. Así es de crítico, digamos, la situación. Aún así, nuestros conductores, nuestros transportistas han hecho un trabajo muy valiente, de mucho coraje y de mucha motivación, que va muy de la mano con los valores que nosotros tenemos dentro de la empresa, digamos. ¿Ah? La seguridad, la integridad, la pasión por el trabajo. Y lo más importante de todo esto, digamos, es la integridad. La integridad significa mucho para nosotros de trabajar con buenas prácticas, de salir adelante, de cuidar a nuestra gente. Por eso nosotros dentro del programa Rutero lo hemos unificado, digamos, para poder salir adelante, enseñar, educar, capacitar. Porque parte de nuestra visión es dignificar y profesionalizar esta actividad. Tú sabes que esto es un oficio. Hoy día, claro, si tú preguntas, digamos, a las confederaciones en general, te van a decir más o menos, digamos, que el número de camiones existentes en las carreteras son cerca de 160.000 o va a haber un rango. No está especificado, no lo tenemos claro. Nosotros en Rutero tenemos más de 800 socios.
Correcto.
Que están con nosotros y que reciben toda nuestra información respecto a los protocolos o toda la información que tiene que ver con autocuidado y seguridad.
Juan, con respecto a Citrans, ¿cómo ha seguido funcionando el sector en el contexto actual? ¿Cuáles han sido las medidas específicas que han tomado ustedes para que todos sus colaboradores, trabajadores, se resguarden con respecto a la pandemia que hoy día está afectando al país?
Perfecto. Nosotros en Citrans, digamos, como te dije, tenemos un comité de gestión de crisis, ¿ah? Que está liderado por todas nuestras gerencias o las gerencias locales, digamos, en cada ciudad. Te dije que estábamos, digamos, con una cobertura nacional, desde Arica a Punta Arenas. Bueno, al conformar esta gestión de crisis, llamamos también una asesoría de médica, que nos dieron charlas, digamos, nos dieron los principales tips, digamos, que tenemos que cumplir junto con todos nuestros colaboradores, nuestra gente, nuestros transportistas. Recuerden ustedes, nosotros subcontratamos, digamos, mucha gente en los casinos, los guardias, toda la gente que coopera para poder mantener un terminal. Entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes? Tener por lo menos sanitizados los lugares, insistir en este tema de la distancia social, insistir también en el tema del lavado de manos, del uso de mascarilla. Fuimos las primeras semanas, ya nosotros ya estábamos usando mascarilla dentro de las oficinas y respetando todos los tips importantes que menciona la autoridad sanitaria. Eso enmarcado también en un conjunto de medidas que hemos tomado como cadena de abastecimiento junto con todos nuestros colaboradores y junto con todas las empresas que son similares a las nuestras, que nos reúne en los foros logísticos, tanto en Valparaíso, en San Antonio, en Talcahuano, Folovap, Colza, Comlock, ¿ah? Que están tomando las mismas medidas de cuidar a nuestra gente. Del punto de vista, digamos, del programa Rutero, hemos hecho difusión a través de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Hemos trabajado con gente de Automóvil Club, de INACAP, con psicólogos, digamos, psicólogos de comportamiento humano. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que ya elaborando, digamos, todo este tipo de estrategias para poder cuidar a las personas, también necesitábamos cuidar no solamente en lo físico, sino también en lo mental.
Eso es muy, pero muy importante. Sí, no es muy importante porque realmente es no solo el cuidado de distanciamiento, el cuidado de no contagiarse, sino hay una carga emocional, una carga de estrés importante que afecta directamente a lo que están a la labor que desarrollan. Yo vamos a seguir conversando de este tema, pero los voy a invitar a escuchar un tema musical. Nos vamos a separar brevemente con El Navegante de Eduardo Galli.
¿Qué es lo que me está pasando? Que la actitud perfecta, todo empieza a temblar. Se remueven mis caminos, se hace trizas el retrato de mi infancia y su calor. Mi familia y mis amigos se me ponen frente a frente y solo me hacen pensar si al medio de esta tormenta nacerán las flores de un lugar azul e inmenso. Justificar mi ausencia no es más que pretexto de vida y aventura. Como oración sin leyes, en libertad inquieta, mi rostro se bañaba con el fulgor de las estrellas que cantan la mañana bien juntas con mis sueños. Todo estaba allí trenzado hasta que di el paso, hasta que tu amor me dijo: y si al cielo lo cambiaras por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma. Si yo fuera navegante, capitán o simple infante, de inmediato aceptaré que la tierra siempre lejos, que la niebla imponderable en mi mapa son la sal, que tormentas indomables y mujeres que lloraban hasta el amanecer fueron por mi amigo hermano, su sonrisa amada, sus ojos de fuego y noche. Y si al cielo lo cambias por toda la realidad, sé que todo sería tan diferente, ya que la fe que tú has puesto no se juega, no se tranza, ni por un solo momento. Es fogata que corre en tus venas, es quizá tiempo gastado, es un sol que llevas dentro, primero y sin segundo, el amanecer de tu alma.
Gracias. Y luego de este gran tema musical de Eduardo Galli, El Navegante, estamos de regreso aquí en Visión de Futuro, en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile, conversando con Juan Arancibia, jefe del programa Ruteros de Citran. Don Oscar, yo sé que usted se quedó con una pregunta antes de irnos al tema musical.
Así es, Carolita. Yo quería preguntarle a Juan, la gente escucha hablar de jefe del programa Ruteros de Citran. ¿Qué significa Citran, Juan? ¿Es alguna empresa, es una organización, un sindicato? ¿A quién representa a varias empresas, a una sola empresa. Eso para que la gente nuestra, nuestros auditores, sepan qué significa Citrans.
Oscar, te agradezco la pregunta. Citrans, en su sigla, es Servicios Integrados de Transporte. Es una sola empresa que pertenece al Grupo Ultramar. Y esta empresa, digamos, tiene colaboradores que trabajan con nosotros directamente. Son parte de nuestra planilla. Trabajan en los patios de contenedores, trabajan en el transporte, porque también tenemos una empresa de transporte, trabajan en la administración general, digamos, en el control y la planificación de las actividades. Están representando en toda la cadena. Yo, Oscar, si tú me lo permites, por favor, el 1 de julio, nosotros como empresa cumplimos 39 años. Es una edad de madurez. Y yo no puedo más que decir que darle las gracias a toda la gente y a todos nuestros colaboradores en Citrans de lo que hemos hecho y lo que hemos realizado. No nos hemos detenido de ninguna manera desde el estallido social y hoy día con la pandemia. Hemos estado operativos y activos, cumpliendo con un propósito que tiene Citrans, que es el progreso de Chile, mover el progreso de Chile. Y hoy día, más que nunca, digamos, establecer este abastecimiento que hemos desarrollado junto con las empresas portuarias, con los concesionarios, con todo el mundo que participa en este mundo logístico portuario.
O sea, podríamos decir que el Citrans, todos los trabajadores se han mantenido con su fuente de trabajo. No han salido trabajadores con contratos suspendidos o cerrado oficinas, sino que todos están trabajando.
En absoluto, al contrario, nosotros, digamos, el 25% de la gente nuestra está trabajando bajo esta vía del teletrabajo. Y el resto de las personas están cumpliendo su labor, digamos, en todas las áreas que nosotros, digamos, desarrollamos. Piensen ustedes que hay actividades que no se pueden reemplazar por el teletrabajo. ¿A quién enviamos por teletrabajo? A la gente que está sujeta, digamos, con algún problema, por edad, etcétera, digamos, que pueden ser sujetos de riesgo. Y se han cumplido y hemos mantenido el sueldo en forma íntegra, lo cual nos sentimos bastante orgullosos, digamos, de la labor que estamos desarrollando.
No, excelente. Bueno, yo me voy a sumar al saludo porque van a estar de aniversario, así que es muy importante ahora el 1 de julio, como mencionaba, así que muchos cariños, muchos saludos. Mañana. Claro, a todas las personas que son parte de esto. Me quedó dando vuelta algo que dijiste, Juan, antes de irnos al tema musical, que se notan los números de, por ejemplo, los camiones, números de los transportistas, pero detrás de todos ellos hay personas. ¿Cómo se representan? ¿Cómo ha afectado a los seres humanos que hay detrás, a las familias que hay detrás de todos los que conforman, a los trabajadores de las organizaciones que ustedes representan a la empresa? En esta pandemia, me imagino que hay muchos que son también que están en edad crítica, en términos que son, ¿cómo han funcionado? Porque me imagino que han tenido que resguardarlos de alguna forma.
Mira, Carolina, esta pregunta es vital. Sabes tú que los transportistas, los conductores en general, digamos, tienen una edad que es avanzada. Nosotros, por ejemplo, si yo saco una muestra en el programa Rutero, solamente cerca de 590 personas, conductores, la edad supera, el porcentaje que supera los 50 años es de un 58%. De un 58%. Mira lo que significa esto. Esto implica que tenemos gente sobre 61 años, sobre 61 años, que representa el 34%. Fíjate que hay un parte de la ley, digamos, recuerden que primero empezamos con los 80 años que debían resguardarse las casas y después con 75 años. Eso también afectó a una parte de la gente y de los conductores y los transportistas. Pero ¿sabes qué? Yo quiero destacar un tema. Quiero destacar la solidaridad que existe entre los transportistas, entre los colegas. La forma en que ellos abordaron este tema, con una responsabilidad país tremenda. Piensen ustedes lo siguiente, esta gente se tuvo que ir a sus casas y hoy día hacen colecta, realizan, digamos, recolección, digamos, de dinero para poder llevar sus cajas, porque ustedes saben que un transportista trabaja mientras se mueve. No existe otra forma, digamos. ¿Ah? Entonces, piensen que tienen que todos los días ellos sanitizar su camión, tienen que cumplir con las reglas, digamos, con los permisos y salir a la carretera, su levantada es a las 5 de la mañana. cuando llega a la casa. Y luego tiene que ir a los puertos, tiene que ir a los terminales a retirar la carga o despacharla, o qué sé yo. Hay un montón de cosas que la gente no conoce. Yo explicaba alguna vez, digamos, como historia, como anécdota, y perdón que lo cuente.
Es muy interesante conocer esto.
Cuando empezamos el programa Rutero, que esto fue en diciembre del 2015, ya vamos para los 5 años, yo pregunté, ok, ¿por qué no me envían fotos, digamos? No me envían fotos de los transportistas, porque en el fondo lo primero que hay que hacer con la gente es reconocer. ¿Qué mejor reconocer que mirarse, digamos, en las redes que estamos, digamos, que hoy día estamos funcionando? Y me llegaron puras fotos de camiones. Entonces eso te da cuenta un poco de que la gente en general no conoce la labor que desarrollan los transportistas o los operadores logísticos o nuestra gente. No conoce cuando tú vas en la carretera, va un camión y sobre ella va un contenedor, no sabe de dónde viene, a dónde va. Lo único que conoce, digamos, es que sí, forma parte del comercio exterior, el motor de esta economía en Chile. Entonces, piensen ustedes que nosotros hemos trabajado y hemos desarrollado dentro del programa Ruteo, más las gerencias de HC, que son de prevención dentro de CIRANS, cursos, capacitación, educación respecto al autocuidado y a la seguridad. Sin embargo, ahí hay factores externos que tocan a los transportistas en que nosotros no tenemos cómo, digamos, ayudar, pero sí decirlo. Están enfrentados las carreteras hoy día a un montón de delitos, digamos, de robos. Nosotros como
Central, tuvimos
que crear un área, perdón Oscar, sí. Tuvimos que crear un área, una central de monitoreo que pudiera en una sola plataforma aunar todos los GPS. Piensen en eso, piensen en el detalle ya del hecho que existe una pandemia y un virus que hay que combatir también. Y la percepción que tengo de los transportistas están cumpliendo con su labor de sanitación y de sanitización y de autocuidado. Qué importante lo que están haciendo ellos. Nosotros, dentro de las redes sociales, lo que hemos abogado, más que pedirle a ellos, use la mascarilla, mantenga la distancia, sanitice su cabina de camión, lávense las manos frecuentemente, lo que hemos hecho es decirle a la gente, quédese en casa. Quédese en casa aquellos que no tienen relación con los conductores o con el transporte. Quédese en casa. Si no puede, por favor, cumpla las reglas de oro, estos tips de seguridad que existe hoy día, que están ampliamente difundido. ¿Por qué? Porque queremos cuidar la salud de nuestros transportistas y nuestros conductores. 58% de la gente supera los 50 años. Y eso tiene una explicación. Antes, ser hijo de transportista implicaba, digamos, un efecto consuetudinario, digamos, de subirse al camión. Hoy día no pasa. Porque ¿qué quiere ese padre? Como cualquier padre, digamos, de la comunidad, que su hijo sea un profesional, que estudie. Entonces hoy día, si tú preguntas a las confederaciones, te van a decir distintos números, pero te van a situar entre el rango entre 5.000 o 6.000 conductores que hay de déficit, digamos, en el transporte en Chile. Entonces, hoy día si hablamos de autocuidado, tenemos que hablar de autocuidado en general y también lograr que los factores externos, como los robos o los hechos delictuales que se producen en las carreteras, sea contenido.
Comparto plenamente contigo, Juan. Comparto plenamente contigo, porque conozco el gremio, vengo del transporte también, y conozco el gremio perfectamente bien, y obviamente es estratégico. O sea, si no hay camiones que transporten en el país, en un país como el nuestro, largo y angosto, que requiere transporte de mercadería por todo el país, indudablemente este país se para, se frena, y hay que darle un abrazo, un aplauso, un respeto a cada uno de los conductores que día a día transportan por todo el país. Y no solamente en el día, sino que hay conductores que salen de su casa y están 4 o 5 días afuera para después volver nuevamente, estar un par de días o un día y salir nuevamente 4 o 5 días. O sea, es un tema complejísimo. Y tal como tú lo dices, los conductores no quieren que sus hijos sean conductores, quieren que estudien, que sean profesionales, cuando el conductor también es un profesional. Así que hay que respetar mucho la labor de un conductor de transporte, especialmente, como te digo, porque son estratégicos para este país, ¿o no?
Oscar, tú has dado en el clavo, que en el fondo esta conversación que hemos sostenido en el fondo es entregar una visión distinta de qué son los transportistas. Imagínense que todos los días levantarse a las 5 de la mañana y a veces, digamos, saliendo de las casas o los terminales para cumplir su servicio, y con una responsabilidad tremenda respecto a lo que significa para el país que ellos abastezcan, nos abastezcan. Cualquier cosa que tú tengas en tu casa, cualquier alimento que tú necesitas, fue transportado por un conductor. Qué importante es, digamos, trabajar con ellos, pero hoy día lo que necesitamos es que la gente que no debe salir, no salga de sus casas. No aumente los riesgos de contagio. No se convierta en una bomba biológica en este tema. Tenemos que cuidar a nuestra gente. Es nuestra gente la que nos alimenta, la que nos lleva el alimento a nuestras casas. Los insumos, la producción, la economía del país. Se basa y es una columna vertebral de aquello.
Exacto, qué importante, Juan, todo lo que el reconocimiento que estás haciendo a los transportistas de nuestro país. Y quisiera, bueno, nos quedan poquitos minutos, pero antes me gustaría comentar y preguntarte, el programa Ruteros, ¿quiénes pertenecen a este programa? ¿Cualquier transportista puede afiliarse, puede apoyarse en este programa? ¿Y qué es lo que ustedes entregan? ¿Capacitación? ¿Cómo los apoyan?
Perfecto. Nosotros, el programa Rutero está dirigido, digamos, a todos nuestros transportistas, digamos, que trabajan con nosotros en las distintas divisiones, minería, logística y distribución, etcétera. Hemos trabajado con los gremios en términos importantes, algunos transportistas que no pertenecen a nosotros. Pero ¿cuál es el fin nuestro, digamos? De aportar con capacitación, de aportar con una idea distinta del autocuidado, de la seguridad. Trabajamos desde un principio con CONACET, con Senda. Trabajamos con INACAP en un proyecto muy, muy extraordinario, digamos, que tiene que ver con la salud. Y quiero insistir en ese tema. Hicimos un diagnóstico con INACAP a través de la clínica de salud de cuáles son las enfermedades, digamos, típicas que tienen los transportistas o los conductores. Y llegamos a la conclusión que la diabetes, la hipertensión, qué sé yo, la obesidad, son temas importantes. Y si tú haces una proyección de lo que hoy día está pasando, son enfermedades de base respecto al coronavirus. Entonces, más valor le doy, digamos, a ese coraje que tienen nuestros transportistas que andan en las carreteras. Han trabajado con nosotros psicólogos de comportamiento. De hecho, estamos sacando, digamos, a través de nuestras redes sociales, unos tips importantes que nos entrega un psicólogo en comportamiento, un máster en comportamiento, respecto de cómo debe generar felicidad, cómo debemos generar motivación, ¿ah? En caso, para nuestros ejecutivos que están encerrados, para los transportistas, digamos, trabajando a diario en este tema, sujeto a esta presión, digamos, adicional que significa el virus, ¿ah? La verdad que hemos hecho una labor extraordinaria. Hemos certificado conductores a través de Automóvil Club de Chile. Hemos realizado proyectos de eficiencia energética y queremos seguir haciendo eso y profundizando. Creo que siempre hay aspectos de mejora que hay que realizar, pero creo que hemos hecho un aporte importante, digamos, al bienestar de nuestros conductores.
Eso se agradece. Don Oscar, usted, yo sé que quiere hacer como una última intervención, que ya nos quedan menos de un minuto de este bloque.
No, yo, Carola y Juan, agradecer a Juan la voluntad de acompañarnos hoy día en Visión de Futuro, de contarnos un poco su área, cosas que nosotros conocemos a veces, y agradecerle infinitamente, y ojalá poder contar en otra oportunidad con él, porque la verdad es que hay muchos más temas que tenemos que seguir conociendo. Así que muchas gracias, Juan, por acompañarnos. Sí.
Oscar, Carolina, yo soy el agradecido, digamos, porque nos dan la oportunidad de conocer primero que nada lo que es nuestra empresa, de conocer lo que hacemos en el programa Rutero, y la verdad que quiero dar un saludo y un reconocimiento general a nuestra gente que tiene que movilizarse a través de los buses de acercamiento que nosotros otorgamos, digamos, a nuestros distintos terminales, porque ellos también corren riesgo, ¿ya? Y lo han hecho con una pasión que motiva y que dan ganas de salir adelante. Gracias a los transportistas que están trabajando hoy día en todas las carreteras del país, desde Arica hasta Punta Arenas. Gracias a todos los que nos han permitido salir adelante y sacar adelante lo que significa la cadena de abastecimiento. Y gracias a ustedes, por supuesto, por este programa. Agradezco infinitamente. Y cuenten conmigo si necesitan hablar. La verdad que nos faltó hablar un poco más de la tecnología, de lo que hemos hecho. Nosotros como Citran hemos colaborado en todas las distintas agencias. En Antofagasta, por ejemplo, digamos, hemos hecho donación a la Fundación Recrea del padre Felipe Berrío, digamos. En Valparaíso hemos hecho acopio de cajas de alimentos, digamos, que fueron distribuidas por la Municipalidad de Valparaíso, en San Antonio con módulos para los cordones sanitarios, cosa que Colsa y Follow-up han hecho también lo suyo. Hemos tratado de participar con la comunidad porque somos parte de esta comunidad, somos personas Y eso es lo que queremos enfatizar. Nosotros tenemos un tema que tenemos que generar. Si algo nos ha traído esta pandemia, es el sentido de solidaridad y el sentido de humildad frente a las cosas que nos están pasando.
Exacto, el volvernos un poquito más humanos. Sin duda están apoyando y colaborando mucho con toda la cadena, con todos sus trabajadores y con toda la comunidad. Infinitas gracias, Juan, por acompañarnos en Visión de Futuro, y no va a faltar oportunidad en que podamos conocer más la labor que ustedes desarrollan. Así que yo nos vamos a...
Muchas gracias, Juan.
Sí, muchas gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a separar.
Hasta luego, que estén muy bien.
Muchas gracias. Unos instantes solamente aquí en Visión de Futuro para una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y luego de esta breve pausa comercial, ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y bueno, tuvimos en el primer bloque a Juan Arancibia, jefe del programa Ruteros, pero nosotros continuamos con un gran invitado y con un gran tema en este segundo bloque de nuestro programa. Porque si hay algo que siempre resulta relevante es conocer la opinión de diferentes sectores de nuestra sociedad y sobre todo en el marco que estamos enfrentando como país, producto de la actual crisis sanitaria, sumado también a lo que veníamos de la crisis social ya desde octubre pasado, y situaciones que en realidad exponen un marco social, económico y político ante el cual hay diferentes visiones, y la que compartiremos hoy día con ustedes es la de un movimiento social. Por eso le damos la
antes que tú presentes a nuestro invitado, permíteme un minuto. Quiero entregar un saludo muy cariñoso y mi respeto a todos los trabajadores recolectores de desperdicio de basura, que han trabajado en forma increíble realmente anónimo. Entonces hay que entregarle un saludo, un cariño, un aplauso, un aprecio, porque la verdad que son fundamental, ¿no es cierto?, ellos en su trabajo. Así que para todos aquellos compañeros que trabajan en la recolección de basura, vaya nuestro reconocimiento, nuestro aprecio y nuestro cariño. Eso vale.
Le agradezco infinitamente que los haya recordado, don Oscar. Yo me sumo absolutamente a este reconocimiento, a este abrazo, a este saludo. Y esta fuerza también, energía, porque están expuestos a realmente a todo lo que estamos viviendo a diario, y ellos han seguido, pero de forma ahí al pie del cañón, trabajando. Y como les comentaba yo hace unos minutos, tenemos ya nuestro gran invitado que está conectado con nosotros. Él es presidente de la Secretaría Amplia del Movimiento Social Seamos Chile, Carlos Pérez, un amigo de nuestro programa. Carlos, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
Hola, buenos días Carolina, buenos días Oscar. Un agradecimiento a la Radio Universidad de Chile y a la Fundación Plotario Blest que hacen posible este programa. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, gracias a ti por acompañarnos para poder compartir un poco tu visión desde la Secretaría Amplia Seamos Chile con respecto a lo que está ocurriendo. Así que bienvenido a Visión de Futuro, Carlos Pérez.
Muchas gracias Oscar.
Así es, muchas gracias. Eso, cuéntanos, Carlos.
Mira, lo que está viendo Seamos Chile no es muy distinto a la mirada de el ciudadano común, el sano juicio político común de la gente. Tenemos preocupación por el empleo, por este retroceso gigantesco que ha significado en un inicio las protestas, el desorden, la violencia del 18 de octubre, y luego se remata con esta crisis sanitaria mundial que está empobreciendo a los chilenos, particularmente a aquellos que tienen menores posibilidades de ver alternativas laborales, que no contaban con ahorros. Entonces estamos viviendo una situación extremadamente crítica, y desde el punto de vista del mundo del trabajo, desde el punto de vista de la necesidad de asegurar la alimentación, el sustento, algo tan vital, estamos en un desafío país. Y preocupa, porque esa es la palabra que hay que ocupar, preocupa, que cierta clase política esté tan desconectada y desde la comodidad de sus sillones en Valparaíso con unas rentas multimillonarias, intenten seguir contra la corriente de estabilizar el país, de encontrar un diálogo, un acuerdo nacional que permita recuperar el empleo, la seguridad alimentaria de la gente, un clima donde el país pueda ponerse de pie nuevamente. Entonces es muy raro lo que está pasando en Chile, porque en el resto del mundo la gente ha tendido a organizarse y a decir, mira, las diferencias hay que dejarlas en un segundo plano porque hoy día estamos viviendo una emergencia. Pero en Chile aún no se escucha la voz de quienes digan, oye, es una locura intentar reescribir una constitución desde cero, estamos a 90 días de hacerlo, nadie ha puesto una coma, un punto, una gremilla, y eso lo único que hace es agregar mayor incertidumbre laboral, económica y social. Yo no estoy defendiendo los intereses de las grandes empresas, porque ellas se defienden solas, no es mi punto. Mi punto está en que si queremos recuperar el empleo, tenemos que generar un mínimo de paz social y acuerdo social. Y eso todavía, infelizmente, Oscar, Carolina, no se ve. Esa es la mirada nuestra.
Pero recordemos que Seamos Chile representa a distintas regiones. Así ahí es. ¿Nos podrías contar un poquito a quiénes representa Seamos Chile y a lo largo del país cómo se ven, qué organizaciones se ven representadas?
Mira, Seamos Chile en el tiempo ha ido creciendo con el aporte fantástico del mundo de la discapacidad, el abogado Sergio Arias, no vidente, tiene una organización, la Unión Nacional por la Discapacidad, Freddy Antilef, un connotado dirigente del mundo de los pueblos originarios, mapuche específicamente, ha ido avanzando también en su organización, estableciendo redes en todo Chile, y algo que a nosotros nos da mucha esperanza, que no son parte de Seamos Chile, lo repito, no son parte de Seamos Chile, pero los vemos con gran expectativa. Nos interesa mucho, hemos seguido muy de cerca a Carolina y Oscar, el nacimiento de los partidos políticos, de líderes evangélicos de esta última generación. El Partido Nuevo Tiempo del pastor Josué Cortés en el Norte Grande de Chile, el Partido Conservador Cristiano que preside Antares Varela, la pastora de Confamilia, una mujer muy joven, madre, casada, muy brillante, el pastor Luciano Silva en Biobío, Gustavo Torres. Entonces empiezan a emerger liderazgos de la sociedad civil distintos de los partidos políticos tradicionales y lo hacen con una claridad conceptual, con un sentido de la realidad que a uno lo hace tener esperanza en que Chile va a lograr superar esta crisis. Yo diría que esa es una gran cosa, una gran novedad.
Observando lo que tú planteas, Carlos, me parece súper interesante que Chile vaya creando nuevas estructuras modernas con nuevas visiones. Desde el punto de vista de Seamos Chile, ¿cómo observan ustedes las medidas que ha implementado desde el punto de vista económico, social, la autoridad de gobierno? ¿Cómo la visualizan?
Mira, nosotros no somos generales después de la batalla. Estamos conscientes de que si hay algo que está marcando el momento político y social mundial y económico mundial, es la incertidumbre absoluta de enfrentar un virus que nadie sabe cómo se va a comportar. Nadie sabe a ciencia cierta cuáles son las medidas concretas y específicas. Entonces estamos en medio de la corriente y yo creo que la autoridad ha implementado con los recursos que tiene un plan de ayuda social muy importante. Estamos hablando de un porcentaje de deuda del Producto Interno Bruto altísimo. ¿Ya? O sea, aquí ha habido voluntad de intentar por todos los medios socorrer a la gente más desvalida. Lo que falta, Carolina y Oscar y oyentes que nos escuchan, es que el mundo político, el mundo parlamentario, se deje de tensionar en extremo las cosas. O sea, realmente el Parlamento chileno tiene un presupuesto anual de 230 mil millones de pesos al año. Uno de esa cantidad de dinero esperaría al menos un borrador de acuerdo de esta gente tan inteligente y tan bien pagada, que son los representantes nuestros en este modelo constitucional, que propusieran un acuerdo, una reflexión respecto del el plebiscito que está a la vuelta de la esquina. Acabamos de ver un ejemplo, mis queridos amigos, en Francia, donde no teniendo esta tensión política y habiendo en parte superado la etapa más crítica de la pandemia, resulta que hubo cerca de un 50% de abstención. Hubo un fracaso histórico en la participación de la gente en Francia, lo anuncian los medios de comunicación hoy día. Bueno, y eso por una razón muy obvia. Es que la gente tiene miedo de participar en cosas masivas. Ahora, acá se ha propuesto el voto electrónico. Yo, mira, soy una persona absolutamente optimista por naturaleza, pero no puedo dejar de recordar cuando un pequeño partido de un ex ministro de Hacienda, toda gente muy culta, muy de Harvard, muy pituca, con los medios que corresponden, intentaron hacer una votación por vía electrónica donde votaban 400 militantes, si mal no recuerdo. La cosa terminó en un escándalo, porque no pudieron contabilizar los votos, la empresa que contrataron no abrió la urna, en fin, o sea, ese pequeño ejemplo de voto electrónico derivó en el quiebre del pequeño y pituco partido, digamos, ¿ya? Bueno, si quisiéramos nosotros con esa experiencia, a tontas y a locas, a ciegas, hacer votar a todo Chile una nueva constitución que va a marcar el destino, para bien o para mal, de las nuevas generaciones, yo creo que estaríamos actuando con irresponsabilidad. Entonces yo llamo a que reflexionemos, a que los recursos que el FIS convierte en el mundo de la política tengan resultados. No puede ser que de 230 mil millones de pesos anuales el resultado sea igual a cero, sea una hoja en blanco. Nosotros yo creo que necesitamos más que una hoja en blanco, necesitamos propuestas.
Estamos conversando con Carlos Pérez, presidente de la Secretaría Amplia del Movimiento Social Seamos Chile, aquí en Visión de Futuro, en el 102.5 FM. Estábamos conversando respecto a cómo es toda la visión que tiene de lo que está sucediendo del movimiento social Seamos Chile. Pero yo sé, don Oscar, que usted quería algo preguntarle a Carlos.
Claro, ya, la verdad es que me interesa mucho, yo creo que a nuestros auditores también, saber un poco cuál ha sido la labor de Seamos Chile en las regiones, porque se habla mucho de regiones. ¿Dónde han estado trabajando? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cuáles son sus visiones? ¿Cómo está eso, Carlos Pérez?
Mira, nosotros estamos muy contentos con el trabajo desarrollado en el norte de Chile, particularmente en Antofagasta. Hemos logrado conformar un equipo con Gabriel Galleguillos, con la Fundación Reconectados, una fundación muy importante que también trabaja temas de discapacidad, de regionalismo, de medio ambiente. De los avances que también que podemos notar es en la región del Biobío, muy importantes. También en la región de los lagos, en Aysén, y siempre en la perspectiva de que cuando uno critica es porque uno es capaz de proponer. Entonces nosotros hemos redactado una propuesta de reforma constitucional, porque estamos convencidos que en Chile va a haber una nueva constitución, pero desde el regionalismo. Entonces estamos proponiendo que el país tenga una estructura administrativa distinta, que se generen 6 macrozonas importantes, Norte Grande, desde Arica hasta la cuarta región, y que ahí se generen parlamentos regionales. Y ese parlamento, la macrozona, está conformado por los alcaldes. Los alcaldes elegidos desde Arica hasta Coquimbo conforman un parlamento regional que debate cuestiones de interés propio del Norte Grande, incluido el Norte Chico en este caso. Por ejemplo, uso del borde costero, políticas medioambientales, infraestructura para poder instalar la red de plantas desaladoras para dotar de agua al consumo humano y a la agricultura. Ese es un problema gigantesco, ¿ya? Ahí hay que hacer una inversión de infraestructura enorme. Y no solamente en el Norte Grande, también en la zona centro. En fin, entonces Seamos Chile lo que está tratando es de darle voz a las regiones para que puedan definir de manera más autónoma, no bajo este régimen presidencialista que don Patricio Elwin le decía cesarismo presidencial. Era un César romano el presidente. Nosotros queremos que las regiones discutan sobre políticas de inmigración. ¿Qué tipo de inmigración requiere el Norte Grande? ¿Cuántas plantas desaladoras requiere el Norte Grande? qué tipo de investigación en ciencia y tecnología. Por ejemplo, de ese debate ha surgido que debe tener el carácter, Carolina y Oscar, de derecho constitucional, la conexión digital. O sea, hoy día no es una opción.
Importante hoy día.
Que una persona, claro, no es una opción, es una obligación del Estado y es por mandato constitucional, es que las personas deban estar digitalmente conectadas. Ese es uno de los aportes que ha hecho Seamos Chile pensando en la nueva constitución. Entonces nosotros no nos negamos a una nueva constitución. Queremos una buena constitución moderna, regionalista, con parlamentos regionales, y para no latear y achicar un poco el tema. Nosotros queremos que el Congreso Nacional sea unicameral, una sola cámara con 58 miembros. Eso significaría un ahorro anual del orden de los 100.000 millones de pesos para el fisco y significaría potenciar estos parlamentos regionales donde participan los alcaldes, que son las figuras que tienen mayor credibilidad ciudadana hoy por hoy. No hay encuesta que lo indique, que la gente confía mucho en el alcalde de Puente Alto, en el alcalde de Cerrillos, en el alcalde de Valparaíso, en fin, más allá.
Son los que saben la realidad de la comunidad en la que están inmersos, son los ahí los en la primera línea de ellos.
Exactamente. Entonces nosotros queremos que el poder se distribuya de una manera distinta, romper la monarquía colonial presidencial chilena y que desde la región los alcaldes, que son las figuras más legitimadas, conformen grupos de reflexión para definir las políticas públicas de habitación, de uso del borde costero, de medio ambiente, de innovación, ciencia y tecnología. Y el Congreso Nacional sea más chico, vea los grandes temas de defensa, de gobierno interior o legislaciones que tienen que ver con el Estado de Chile. Y lo mismo, acabar con el régimen presidencial y tener un sistema de un presidente y un primer ministro. Porque lo que buscamos es un diálogo que genere mayorías.
Todo lo que tú planteas, Carlos, obviamente requiere una nueva constitución. O sea, habría que hacer una nueva constitución. Ahora, uno de los temas que tú planteas ahí con respecto a los alcaldes, que ellos son los que saben lo que ocurre en su comuna, los que están más cerca de la gente. Creo que uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno actual fue cuando no tomó muy en cuenta a los alcaldes, el ministro de Salud, ¿no es cierto? Y se produjo todo este conflicto de aumento de la pandemia, porque los alcaldes son los que están en constante comunicación con su comuna, y si tú no tomas en cuenta la opinión de los alcaldes, obviamente no estás considerando lo que está ocurriendo en la comuna correspondiente. Por eso es importante tener una constitución que nos permita lo que tú planteas aquí a través de la radio. Necesita realmente una nueva constitución. Ahora, habrá que hacerla ahora, mañana, pero hay que hacerla de cualquier manera, porque Chile ya requiere cambiar esta constitución vieja que hay, que fue ya en un momento diferente, y que se haga una constitución que realmente recoja el sentir moderno del siglo XXI y también las necesidades de la población, y terminar con ese ave César, ¿no es cierto?, que aparece en la constitución, y tener una estructura que nos permita un desarrollo político amplio, participativo, en donde toda la sociedad pueda estar presente para poder impulsar nuestro país hacia un futuro mejor, ¿no es cierto?
Bueno, efectivamente, mire, y quiero agregar un punto. ¿Por qué yo nombraba a los partidos políticos evangélicos que se están organizando? Uno que ya está legalizado, que es Nuevo Tiempo, en el norte grande de Chile, y el otro que está prácticamente listo, que parte en Maule hasta Araucanía, el Partido Conservador Cristiano. La experiencia histórica y de vida del mundo evangélico es absolutamente territorial, es en el lugar más recóndito de la ruralidad chilena, en el sector más pobre. Ellos son muy democráticos, muy horizontales, si se quiere un poco atomizados, pero tienen un discurso común y funcionan desde la base social hacia arriba. O sea, son completamente descentralizados. Entonces, cuando ellos forman sus partidos y empiezan a reflexionar respecto de temas como este, su cultura, su experiencia de vida, los lleva a plantear de que el presidencialismo extremo chileno no es el camino adecuado, que tiene que haber una participación ciudadana desde lo territorial, desde lo popular, y eso es lo que les enseña la experiencia. y ellos lo llevan a su propuesta política, propuesta con la que yo coincido plenamente. O sea, evidentemente, los países desarrollados tienen participación ciudadana que resuelve sobre aquellas cosas que tienen que ver con su vida. No delega en el César el futuro de la educación de sus hijos ni nada. Es un exceso chileno que hay que eliminarlo.
Claro, eso es lo que esperamos todos. Yo creo participación ciudadana, que se tomen en consideración las regiones, que se tomen en consideración también los pueblos originarios que han estado tan ausentes también muchas veces de todas las decisiones centrales, y es algo que se acrecenta cuando estamos en estos minutos de crisis. Nos quedan muy poquitos minutos, don Oscar, de nuestro programa de hoy día, martes 30 de junio, cerrando ya la mitad del año, casi.
Así es, pues. Y yo quisiera, este minuto o dos minutos que nos quedan, decirle a Carlos Pérez que se los damos a él para que entregue su mensaje a través de su fundación Seamos Chile. Carlos, tú tienes la palabra.
Gracias, Oscar, Carolina, Radio Universidad de Chile, Fundación Clotario Blest. El mensaje para los amigos de Seamos Chile es seguir trabajando con entusiasmo, explicándole a la gente que nosotros no nos oponemos a crear una nueva constitución, pero lo que nos provoca un rechazo absoluto es un procedimiento irresponsable que se ha implementado hasta el día de hoy. Entonces nosotros llamamos a que el entusiasmo, la creatividad, el intelecto se ponga en un texto, en un contrato social nuevo para Chile, y no solamente los afanes de agitación, de protesta, de odiosidad política. Entonces Seamos Chile tiene que seguir insistiendo en que Chile requiere una nueva constitución, pero esa nueva constitución tiene que ser notablemente mejor que la actual. Así que gracias por esta tribuna y un abrazo cariñoso a los oyentes y a ustedes, Carolina y Oscar. No,
muchas gracias a ti, Carlos, por acompañarnos.
Muy agradecido por tu presencia, Carlos, y esperamos contar en otra oportunidad contigo nuevamente para intercambiar opiniones de tus acciones como Seamos Chile, ¿no?
Muchas gracias.
No, muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias también a todos nuestros auditores que hoy día nos han acompañado en Visión de Futuro. Gracias, don Oscar, por estar con nosotros también hoy día, a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar de todo.
Todo al pie del cañón, como decía un amigo mío.
Así es. Bueno, gracias.
Un abrazo cariñoso a ustedes, a todos ustedes que sigan disfrutando este día nublado. Con la lluvia de ayer fue bastante dura, pero bueno, sigamos avanzando.
Así es, sigamos avanzando y sigamos protegiéndonos también y cuidándonos para disminuir al máximo todo el posible contagio y salir muy pronto de lo que ha sido esta terrible pandemia en todo el mundo. Yo quiero agradecer a Radio...
Use mascarilla, no salga de su casa si no tiene que salir, cuídese, es muy peligroso contagiarse, así que por favor cuídense.
Ese es el llamado, a cuidarnos y al tratar de cumplir todas las recomendaciones sanitarias para poder protegernos. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes en esta misma señal aquí en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a todos nuestros auditores por acompañarnos, a los Radio Control, a todos también los que están trabajando, un saludo, no lo hemos hecho, un saludo especial a Radio Universidad de Chile por mantenerse informando a toda la ciudadanía.
Así es, por su tremendo esfuerzo. Un tremendo abrazo a todos los trabajadores de Radio Universidad de Chile.
Así que nosotros nos despedimos, pero ustedes sigan en sintonía de la radio, que hay noticias y mucho más que los van a informar y acompañar. Nos encontramos el próximo martes en este mismo horario. Que tengan una excelente jornada, un gran abrazo.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos.